Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, 31 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad nos hace enfocar la linterna hacia tres puntos. La última hora sobre el juicio de Pablo Ibar, la huelga de taxis en Madrid y Venezuela. Sobre Pablo Ibar, acabamos de conocer que el juez ha apartado del jurado al hombre que se arrepintió del veredicto y que denunció haber recibido presiones. Si no prospera el recurso que ha anunciado la defensa, un jurado suplente ocupará el puesto del arrepentido cuando el 25 de noviembre decidan si Ibar es otra vez condenado a muerte. La huelga del taxi, lo último, es que los taxistas de Madrid renuncian a negociar la precontratación con la Comunidad de Madrid. Quieren abordar esta cuestión con el ayuntamiento, que saben que les va a decir que sí. Mira lo de Ada Colau, pues aquí. Y en Venezuela, allí están pasando muchas cosas. Uno, Guaidó denuncia que la policía chavista trata de amedrentarle presentándose en su casa. Dos, el gobierno español reconocerá el lunes a Juan Guaidó como presidente interino del país. Y tres, los periodistas que habían sido detenidos esta mañana, los colegas de la agencia EFE, están ya en libertad y van a seguir informando desde Venezuela. Además, a esta hora hay negociaciones abiertas para abrir un corredor humanitario y hacer llegar alimentos y material sanitario a la población. Como te digo, son negociaciones muy complejas, con muchos actores sentados a la mesa y con el objetivo de empezar a ayudar a los ciudadanos que tan mal y tantos se están muriendo. Se trata de una gran operación humanitaria, pero desde hace tiempo hay operaciones humanitarias, muchas, desde muchos sitios, que están enviando a Venezuela, eso sí, cada uno a su escala. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Mira, Patricia Carrera es venezolana, abogada, vive en León y es la presidenta de Asociación LEAN, una asociación que desde hace muchos años se dedica a enviar nada más y nada menos que medicinas a su país. Eso sí que es un corredor humanitario. Patricia, ¿qué tal, amiga? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la llamada.
Faltaría más. Oye, ¿qué te llega desde tu familia, desde tus amigos de Venezuela? ¿Qué te llega desde allí?
Hambruna, desabastecimiento generalizado de medicamentos, un salario mínimo de 18.000 bolívares que equivale a unos $11, un poco más, y que no alcanza ni siquiera para un bote de queso fundido, ese con el que solemos juntar las arepas, que es nuestro pan. Caos, pero ahora esperanza. Esperanza en un cambio. Esperanza en que eso que llamaba Aristóteles las revueltas populares, y que son cíclicas en todo sistema político, terminan con algo bueno, con algo positivo. Yo creo que va llegando la libertad, y decía en estos días que Venezuela está pariendo libertad, Ángel.
Ojalá. Hablando de tu materia, hablando de lo que te ocupas, ¿cuál es la situación sanitaria allí? ¿Por qué decidís crear LEAN?
Mira, esta es una iniciativa que ya lleva acá, que lleva un poco más de 5 años, desde el punto de vista personal, pero que en realidad ya tenemos 4 años constituidos como ONG. Y nace de la necesidad, de las demandas. La gente llamando, la gente en las redes sociales desesperada. Sabes que nosotros en Venezuela, bueno, en Venezuela hay una censura bárbara en los medios de comunicación. Y pues si no es por Twitter, por Instagram, por Facebook, pues no nos hubiésemos enterado nunca de nada. Y empezamos a ver los indicadores de las ONGs, que son las que suelen hacer el trabajo que debería hacer el Estado, que es el Observatorio Venezolano de la Salud, CENDES, que es un estudio de un centro de estudios de desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, y dijimos, mira, no nos quedamos de brazos cruzados, estamos lejos, pero no ausentes, vamos a ayudar de manera tangible, vamos a brindar un paliativo a los enfermos en Venezuela que no tienen dinero para comprar medicamentos, o que sencillamente teniéndolo, tampoco tienen acceso a ellos porque en las farmacias no hay. Empezamos a ver indicadores, por ejemplo, de un 92% de desabastecimiento en los hospitales, tanto de material médico sanitario como de medicamentos. Y bueno, y vivimos la trágica crisis de los enfermos con tratamientos permanentes, los hipertensos, claro, los epilépticos, los esquizofrénicos, y esto pues nos tocó la fibra humana y dijimos, mira, manos a la obra.
Y así habéis estado estos 5 años. Si me tuvieras que hacer un resumen de qué metéis en esas cajas, ¿qué habéis enviado, Patricia?
Bueno, Ángel, mira, desde paracetamol para un dolor de cabeza, pasando por un anticonvulsivo para un niño que se está atragantando con su propia lengua, o medicamentos para esquizofrénicos que no controlan los esfínteres en la calle. Ya sabes a qué me refiero.
Sí, sí.
En Venezuela hay tuberculosis, hay malaria, hay enfermedades que ya estaban erradicadas desde hace muchísimos años y volvieron. Hay difteria en Venezuela. Hay niños que no tienen acceso prácticamente nada. A mí me llaman ayer de una fundación en Venezuela y me dicen, Patricia, necesito paracetamol. Patricia, hay sarna, por favor, me puedes, escabiosis, ¿no? Con perdón.
Sí, 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 sí.
¿Me puedes mandar algo para la sarna? Ahí hasta los presos están pasando por una situación muy, 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 muy difícil. Y bueno, en las cajas metemos de todo, desde una gasa, algodón, alcohol, medicamentos de tratamientos permanentes.
Oye, Patricia,
de todo.
¿Esas cajas llegan allí? ¿Y cómo se distribuyen? ¿Cómo llegan a su objetivo final?
Bueno, mira, este es un trabajo, yo creo que hasta de estrategia. Esa pregunta me parece súper interesante porque, claro, tienes que darle la cara a una aduana implacable en muchos casos. Tienes que llegar con muchísima discreción, ser muy prudente, muy cuidadosa, porque al final quien se va a ver afectado porque no llegue esa caja es el paciente, claro, enfermo, ¿no? Entonces, además de sortear esos obstáculos del régimen, tenemos que llegar con esas cajas hasta las fundaciones aliadas que se han ido constituyendo en Venezuela para ayudar a los enfermos. Y ellos a su vez distribuyen esas donaciones entre los pacientes que justifican su necesidad y que la documentan con récipes, con informes médicos, etcétera, etcétera. Yo digo que la historia alguna vez escribirá y graficará las fotografías de cientos de miles de pacientes que han enviado sus fotos como acuse de recibo porque ni la firma sirve en Venezuela.
Qué horror.
Ni la firma sirve para garantizar la transparencia de todo el proceso de donación.
Patricia, ya para terminar, va a haber que seguir ayudando. Esto, por desgracia, no se va a acabar de la noche a la mañana. ¿Cómo se puede ayudar a Asociación LEAN?
Sí, bueno, mira, vamos a tener que seguir ayudando porque la ayuda humanitaria no va a llegar mañana y nosotros no podemos dejar que la gente se siga muriendo. Hay una dirección de correo electrónico, es LEAN, y del verbo leer, lean.emergente@gmail.com. Tenemos también la página en Facebook, LEAN Ayuda Humanitaria. Tenemos presencia en el Twitter con LEAN Emergente y en el Instagram con LEAN Ayuda Humanitaria. Y pues los teléfonos nuestros, el 687-52-3388, que lo atiendo yo personalmente, y el teléfono de la otra miembro de la Junta Directiva, que se llama María Auxiliadora Piñero, que es 651-480095.
Patricia Carrera, venezolana, presidenta de la Asociación LEAN. Nada más y nada menos que manda medicinas a casa. Gracias, Patricia. Un beso. Cuídate.
A ustedes. Y viva Venezuela y España.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Expósito, La Linterna.
Enseguida abordamos nuestro tema del día con la última hora sobre el conflicto del taxi y los VTC. Hablamos, entre otros, con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Pero antes te cuento algunas noticias de este último día de enero. Por ejemplo, que la economía española cerró año con un crecimiento del 2,5%. Acumulamos 5 años seguidos en positivo, aunque en los 3 últimos el ritmo se frena. Joaquín Vidmanos.
Viendo lo que hay fuera, la economía española sigue creciendo con fuerza, sí, pero es verdad que ese 2,5% es medio punto menos que en 2017, el menor avance desde 2014. Vamos restando décimas poco a poco al PIB. No por el consumo todavía, sí porque flaquea el sector exterior, las exportaciones. Se nota la guerra comercial, los problemas de Alemania o de Italia ya en recesión. Lo apunta a COPE el profesor Rafael Pampillán.
Parte del problema está en que no vendemos al exterior porque sufre sufren mucho las economías europeas, sobre todo Italia, que crece negativamente, Alemania por el tema de la producción y exportación de coches, que se encuentra en una situación muy complicada por motivo de la contaminación de los coches diésel.
Al gobierno le preocupa la moderación del PIB, en público no, de momento se conforma con que seguimos creciendo por encima de la media europea.
9 de cada 10 españoles se conectan, nos conectamos a diario a internet y más de 5 horas de media en la red, sobre todo en redes sociales. A día de hoy en nuestro país hay 8 millones más de teléfonos móviles que habitantes. Carmen Lavallén.
Crece el uso de internet en nuestro país con 9 de cada 10 personas conectadas y también va más el consumo de redes sociales que utilizamos el 60% de los españoles con una media de 8 perfiles por persona. Lo constatan las plataformas digitales especializadas que cifran en 5 horas y 18 minutos el tiempo que pasamos de media a diario en la red.
Antes de acostarme, cuando me levanto, cuando estoy comiendo, cuando veo una serie, siempre con el móvil, excepto cuando trabajo.
Una experiencia tecnológica que puede llegar a ser agobiante, pero sin la que ya no podemos vivir.
Instagram, Facebook, WhatsApp y luego pues Uber, Cabify, etcétera.
Twitter, yo también que lo uso.
Consultar cualquier duda al señor Google.
Y WhatsAppear, que eso, el WhatsApp me parece el mayor invento del siglo XX.
Y ahora con la huelga de taxis estoy pensando bajarme un Cabify o un Uber para contrarrestar.
Las VTC ganan posiciones entre las aplicaciones más descargadas, miles de millones anuales en nuestro país, donde tocamos a más de un móvil por persona.
Este jueves se cumplen 25 años ya del incendio que en poco más de 2 horas redujo a cenizas el Liceu de Barcelona. La chispa de un soplete prendió el telón y desencadenó un fuego en el escenario sobre el que representaba una ópera de Paul Hindemith. Sefi García.
Los operarios ponían a punto la caja escénica mientras un grupo de escolares recorría las instalaciones acompañados de un guía. Dos trabajadores soldaban el telón de acero que servía para aislar la sala del fuego. Lo habían desactivado para repararlo y la mala fortuna quiso que varias chispas prendieran en el telón de terciopelo. El fuego alcanzó con mucha rapidez el patio de butacas y cuando llegaron los bomberos, aquello era ya un infierno. Las llamas alcanzaron los 70 metros y las bolsas de gas acumuladas estallaban acentuando la sensación de catástrofe. En menos de 3 horas, el edificio del Liceu quedó reducido a cenizas. Muchas peleas institucionales después, el Liceu renació a los 5 años de su tragedia. Se reinauguró con la ópera Turandot de Puccini el 7 de octubre de 1999. La reconstrucción costó entre 17.000 y 22.000 millones de pesetas de las de entonces, según la fuente. Hoy, el Liceu no conmemora su tragedia.
Tema del día, hablamos de los VTC, Uber, Cabify, a ver qué pasa.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello.
El titular es contundente, Uber y Cabify se van de Barcelona, lo harán ya, en 3 horas ya no vas a poder pillar allí. A partir de esta medianoche entra en vigor el decreto de la Generalitat que restringe las condiciones de su servicio. Esto supone la destrucción de 3.000 puestos de trabajo, así, en 0, el taxi claramente ha ganado en Barcelona, por ahora, pero en Madrid el conflicto continúa. Los taxistas han vuelto a concentrarse en la Puerta del Sol, han hecho llegar a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta que elimina la condición de precontratar el servicio, pero lo hacen porque esperan que el ayuntamiento les dé la razón, pasan la pelota a otro tejado. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Quién tiene razón si echamos un vistazo a la normativa? ¿Cómo han recibido la noticia aquellos que han perdido su trabajo? Pues te puedes imaginar. Hoy en nuestro tema del día, las VTC, su futuro, el conflicto del taxi. La última hora está en Madrid. Han sido días de muchísima tensión. Después de desbloquear Fitur, los taxistas trataron de cortaron la Castellana y ayer mismo hicieron lo propio en la Gran Vía. Bueno, imagínate 200 personas caminando, cruzando de un lado a otro. Pues, claro, relativamente sencillo. Desde hace un par de horas los taxistas se concentran de nuevo en la Puerta del Sol. Han preparado un documento para negociar con la Comunidad de Madrid en el que no aparece la precontratación. Como digo, pasan la pelota al tejado del ayuntamiento. Es decir, como la comunidad les ha dicho que por ahí no pasa, se lo piden al gobierno de Carmena, que les va a decir que sí. Es más o menos lo que ocurre con el caso en Cataluña. Pedro Royán es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Muy buenas noches.
La pregunta es muy fácil de plantear, pero imagino que complicado de responder. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Minuto y resultado.
Bueno, pues lo has planificado usted perfectamente, en el sentido de, yo creo que es una muy mala noticia que tanto Uber como Cabify abandonen Cataluña fruto de ese decreto unilateral. Y sobre todo una cosa, porque los usuarios, que no se les tienen suficiente consideración, al menos no en Cataluña, no les han preguntado. Y además ahora ocurre una cosa, no solamente esa pérdida de varios miles de puestos de trabajo que estaban en situación de desempleo y que habían encontrado un nicho, una oportunidad para ganar un sueldo mes tras mes, sino las reclamaciones multimillonarias que van a presentar estas empresas ante la Generalitat. Y con respecto a si la Comunidad de Madrid va a hacer algo parecido a lo que ha hecho Cataluña, pues ya, don Ángel, le digo que no. Nosotros ya lo hemos adelantado. Estamos en pro de defender los intereses y los derechos del taxi sin que esto suponga ir contra los intereses de los usuarios o ir, en este caso, también contra los derechos que tienen las VTCs. Y no lo vamos a hacer ni nosotros directamente, ni tampoco vamos a permitir que nadie lo haga de manera indirecta.
¿Por qué está tan convencida la Comunidad de Madrid de que esas reclamaciones, no sé si en la justicia ordinaria, no sé si en competencia o en su día en la Unión Europea, van a volver para atrás otra vez todo el proceso?
Bueno, en primer lugar, yo creo que merece la pena poner de manifiesto algo en base a lo que ha tenido este decreto catalán, y es el que la propia autoridad catalana y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ya han advertido a la Generalitat de que es contrario a derecho y, por lo tanto, se abre una puerta a reclamaciones multimillonarias. En el caso de Madrid, si hubiésemos perpetrado esa fechoría como han hecho en Cataluña, estaríamos hablando de la pérdida de al menos 5.000, 6.000, 7.000 trabajadores de su puesto de trabajo, pero también estaríamos hablando de en torno a 4.000 millones de euros que, de condenar a la Comunidad de Madrid, los que iban terminando y los que iban a terminar pagando esa factura, esa sentencia, iban a ser los madrileños de su bolsillo. Y desde luego no estamos dispuestos. Creemos firmemente que lo acertado es lo que ha manifestado nuestro presidente Ángel Garrido y también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en donde han decidido que sea en el seno del Congreso de los Diputados donde se desarrolle una normativa común e igual para todas las comunidades autónomas. Porque lo que está ocurriendo en Cataluña, con las VTCs en conflicto, en Madrid, con los taxis, en donde hemos visto que en las manifestaciones han venido taxistas de todos los rincones de España, lo que pone de manifiesto es que esto es algo que supera el ámbito autonómico, corresponde al ámbito nacional, pese a que tengamos un ministro de Fomento que ha decidido lavarse las manos como Pilatos, con la complicidad y los brazos cruzados del delegado del Gobierno, que permite que unos pocos, que no representan a la mayoría de los taxistas, secuestren la ciudad de Madrid.
En el capítulo concreto de las precontrataciones, ¿cómo queda? Ahora ya con el balón en el tejado, en teoría, del Ayuntamiento, Pedro.
Bueno, es que ese tejado no se lo vamos a permitir. La Comunidad de Madrid no va a permitir que el Ayuntamiento pueda, como una especie de puerta trasera, cercenar las oportunidades de las VTCs. Por lo tanto, lo que sí quiero ser es muy respetuoso. Todavía no tenemos el documento, pese a que los taxistas habían manifestado que a través de alguna de sus organizaciones o representantes nos lo iban a facilitar. No lo tenemos físicamente y, por supuesto, nosotros estamos donde hemos estado siempre, en la mesa, dispuestos a negociar en pro del taxi, pero no estamos dispuestos a ir en contra ni de los usuarios ni de las VTCs. En el momento en el que tengamos ese documento, lo analizaremos con todo el detalle, con todo el cuidado, con todas las garantías jurídicas y daremos una respuesta, como siempre hemos hecho en todo momento a lo largo de esta situación.
Y una última cuestión, por lo menos valoración mía. ¿Qué cosas tiene la vida y la política española que al final quien pone el listón para un asunto tan importante como este son Torra y Ada Colau,
Pues tiene usted toda la razón del mundo. En este sentido, yo creo que han abusado, lo digo de veras, de la buena fe de la inmensa mayoría de los taxistas de España, que se han visto arrastrados por una podemización de algunas de sus secciones sindicales o de algunas de sus organizaciones que les representan. Y yo creo además que ocurre una cosa, que tanto Torra como Colau no quieren que se distraiga el debate único que les interesa, que es el de la defensa de los intereses de los políticos que están presos por haber dado un golpe de Estado. No quieren que haya ningún elemento de distorsión para permitir la falsa internacionalización de un conflicto que no es conflicto, es simple y llanamente haber infringido la ley.
Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pues suerte, porque esa suerte nos repercute a todos. Gracias.
Sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias, don Ángel. Buenas noches. Y gracias por su llamada.
Chao, chao. En Barcelona, la noticia es que Uber y Cabify se van de Barcelona. A las 12 de la noche entra en vigor el decreto de la Generalitat, ese que aseguran les expulsa de la ciudad condal. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Sin sorpresa, pero con dolor y tristeza. Los conductores afectados son ahora mismo un colectivo donde se mezcla la rabia y la indignación. Rabia porque han perdido sus trabajos, con la cruel paradoja de que han sido felicitados por empresa y clientes. E indignación porque su situación no deriva de una crisis económica puntual del sector, sino de una decisión gubernamental. Culpan a los políticos de su despido, al gobierno central por no regular y al gobierno de la Generalitat porque, según ellos, solo ha escuchado al sector del taxi. Esther Blanc, conductora de Cabify, expresa en COPE su enorme tristeza, aumentada, según ella, porque trabajaba bien.
A mí, si me despiden porque lo he hecho mal, bueno, pues lo asumo, pero así es duro, es muy duro. Estamos un poco noqueados porque es muy injusto, ¿no?, perder el puesto de trabajo por medidas de este tipo. Es muy triste, la verdad.
La mayoría se definen hijos de la crisis del 2008. Expulsados del mercado laboral, encontraron trabajo muchos de ellos en las plataformas digitales del transporte. Ahora ven cómo vuelven a abrirse interrogantes en su vida diaria. Héctor Paredes, conductor de Uber.
Yo tengo que pagar vivienda, solo yo trabajo, mi pareja no trabaja, tengo tres hijos y dígame usted, yo voy a la calle. Eso no lo ve nadie, no lo ve nadie, ni la Generalidad, ni el gobierno, nadie. Es que eso no es justo.
Se consideran los grandes perdedores e injustos del conflicto del taxi. Saben que a partir de mañana tendrán que volver a las oficinas del INEM y a volver a entregar currículums para volver a acceder al mercado laboral.
Los taxis han llevado su lucha hasta Bruselas. Allí en el Parlamento Europeo han anunciado demandas contra Uber y Cabify por competencia desleal. También han dicho que se querellarán contra el Estado. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, ¿qué más han dicho y quiénes han ido?
Bueno, una visita un poco rocambolesca, porque para que te hagas una idea, en ningún caso hay competencias en el Parlamento Europeo acerca de la regulación de tanto el taxi como el Cabify. Pero bueno, ayer al Parlamento Europeo llegaron uno de los responsables muy conocidos del sector del taxi, el conocido como Tito Álvarez. Luego también vino Elpidio Silva, que es el abogado de esta plataforma, y vinieron acompañados también de unos cuantos taxistas más que fueron invitados por el partido Podemos. Dieron una rueda de prensa en el Parlamento Europeo y efectivamente, como has dicho, Expósito, anunciaron varias denuncias contra Cabify, Uber por competencia desleal, otra denuncia importante contra el Estado por daños y prejuicios que dijeron que iban a presentar en el próximo mes de mayo, y luego también una tercera querella criminal, pero en este caso no dijeron a quién. Sí que es verdad que dicen que hay competencia desleal, que la Unión Europea tiene que ser consciente de esto, que va en contra de la normativa comunitaria, aunque en este caso no hay competencias tanto de la Comisión Europea y mucho menos en el Parlamento.
Oye, aprovecho para preguntarte, Conce, en Bélgica, ¿cómo está regulado en Bruselas esto de las VTC?
Bueno, importante. Aquí se basan fundamentalmente en la sentencia, que también hemos comentado contigo en la Linterna Expósito, que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No son plataformas, no son solo plataformas tecnológicas, sino medios de transporte. Por lo tanto, tienen que tener la correspondiente licencia y tienen que tener el coche adecuado para poder prestar este servicio. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Bruselas. Concretamente, hay alrededor de 1,000, aunque seguramente haya más, conductores de Uber. Hay unos 100,000 usuarios ellos a diario y todos ellos tienen que tener la licencia correspondiente. Lo que está prohibido aquí es el famoso Uber Pop, que intercambiaba a través de la aplicación el movimiento de pasajeros a lo largo de la ciudad. Pero por el resto, Uber funciona con total normalidad y en ningún caso tienes que tener la obligación de solicitar el servicio de Uber con unos cuantos minutos de diferencia.
Pues esa es una de las claves. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Espósito.
Chao, adiós. Vamos a, precisamente, a continuar con esta última pregunta que le hacíamos a consejero. ¿Cuál es la situación en los países de nuestro entorno? Empezamos por Reino Unido, corresponsal de COPE en Londres. ¿Cómo están reguladas las VTC en Gran Bretaña, Iván?
¿Qué tal? Buenas noches, Espósito. Pues aquí en Reino Unido la verdad es que está algo descompensado en cuanto al número de licencias, porque las de VTC triplican a las de los taxis. Se calcula que hay unos 80.000 taxistas frente a unos 210.000 VTC solo en Londres. La compañía Uber, que es la principal de este sector que opera aquí en Reino Unido, dice tener 3 millones de clientes. Utiliza coches con licencia privada que no pueden ser detenidos en la calle sin contratación previa, pero que no tienen un límite de precontratación. Están obligados, además, eso sí, a informar sobre la tarifa aproximada que costará cada viaje. Sin embargo, Uber estuvo a punto de perder la licencia en la capital británica en 2017 al no cumplir los requisitos de seguridad. Eran acusados varios de sus conductores de acoso sexual y a la propia compañía de no chequear los datos criminales de estos antes de contratarlos. Pero la plataforma paga una multa, recurre la medida y el pasado verano ya había obtenido una nueva licencia. Eso sí, un permiso provisional solo para poder seguir operando en Londres durante al menos 15 meses más.
¿Ha habido algún conflicto allí por este asunto en el Reino Unido?
Sí, claro que ha habido. Ha habido bastantes, además. Es que los legendarios taxis negros, que son los que recorren las calles de Londres, los llamados Black Cab, arrastran su batalla contra Uber ya desde hace varios años. Han llevado sus protestas a los principales puntos neurálgicos de la capital de Reino Unido. Yo recuerdo a principios del año pasado, 2018, más de 8.000 taxis, según los medios británicos, que participaron en una concentración que obstruyó las calles principales de Londres, por ejemplo, la que se sitúa al lado justo del Parlamento Británico, durante horas y horas. ¿De qué acusan los taxistas a los VTC? De emplear conductores a cambio de bajos salarios, y señalan que la preparación de esos trabajadores pues es muy inferior a la de cualquier taxista, porque en Londres, Expósito, aparte de lo que vale una licencia, que asciende a cientos de miles de libras, es necesario aprobar un severo examen de conocimiento de las calles y de las rutas de la ciudad para conseguir esa licencia. Dicen las asociaciones de taxis que, por el contrario, los VTC se apoyan en exclusiva en los GPS portátiles de sus coches. Los conductores critican además la decisión de Transport for London, que es la empresa que gestiona y regula el transporte de Londres, de no aplicar medidas para restringir las operaciones de Uber en la capital británica y de las otras compañías que también aquí operan. Dicen que están valorando ahora incluso llevar de nuevo a los tribunales a las VTC por competencia desleal, y veremos a ver, porque para este año 2019 tienen previstas más manifestaciones para luchar, dicen, contra esa competencia desleal de las VTCs.
Gracias, Iván. Nos vamos hasta Francia. Asunción Serena, COPE París. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hay mucha diferencia entre cómo está regulado el sector de los taxis y las VTC allí en París en comparación con España.
Pues mira, aquí también hemos tenido un montón de follones, de manifestaciones, de atascos entre París y el aeropuerto, justamente pues para exigir, los taxistas querían, ¿no?, que se regularizara el tema de las VTC, y esto dio lugar en el año 2016 a una ley.
Se nos ha caído en este momento París. Nos vamos a ir hasta Alemania, me parece. Creo que sí. Último destino, nos vamos a Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Rosalía.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿amparan las leyes a las VTC en Alemania?
Sí, de forma diferente en cada uno de los Bundesländer, porque es una competencia que está repartida de forma federal, así que cada uno pone sus leyes. Pero sí, hay una sentencia, de hecho, de 2016, de un tribunal de Frankfurt, que los deja equiparadas prácticamente a los taxis. Son los Bundesländer los que conceden las licencias, pero ya están prácticamente en la misma categoría de coches con conductor como están los taxis.
Caramba.
Sigue habiendo una proporción más alta de taxis, aunque no existe un registro de VTC muy fiable. Sabemos que en Berlín, por ejemplo, donde sí Uber da unas cifras un poco más fiables, hay de unos 8.000 y pico taxis.
Sí, te escucho, Rosalía. Vaya, llevamos una nochecita cuanto menos divertida. Asunción, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, ay, aquí
perdóname,
estoy.
Se nos cayó
aquí
la cosa.
Aquí no hay fantasmas, esta noche igual. Por aquí.
Oye, ¿cuántos años llevan las plataformas con Uber o Cabify en, pues mira, en Francia?
Pues mira, ¿sabes que la idea de Uber nació aquí en París? Son los dos inventores de Uber, Travis Kalanick y Garrett Camp, que estaban aquí un día de mucho frío, había nevado y no había manera de encontrar un taxi. Y fue entonces cuando se dijeron, oye, aquí hay que poner en marcha una idea de poner en contacto a los conductores de automóviles con los peatones. Y así es como luego la desarrollaron allí en el Silicon Valley. Y luego aquí en Francia es desde el año 2009... existen los BTC, porque antes ya sabes que los taxistas aquí tenían, digamos, la sartén por el mango, había un gran inmovilismo porque les era muy favorable la situación y no querían mover nada. No sé si alguna vez cuando has venido aquí a París te has dado cuenta que, por ejemplo, era imposible distinguir si un taxista estaba libre o no, porque la luz no se veía, solamente no, por la noche.
Lo único, aprovechar en las paradas, es verdad.
Claro. Entonces, esto era porque se negaban a cambiarlas y como no había competencia ninguna ni nadie que les obligase, pues les daba igual porque tenían trabajo de sobra. Entonces, claro, con la llegada de los BTC, pues claro, esto pues han tenido que espabilar y ahora todo el mundo tiene su lucecita roja y verde, que es lo más normal para distinguir si están libres o no y poder llamarles. Bueno. Entonces, lo que surgió en el 2016 es esta ley que estaba contando antes, que es lo que ha impuesto a los conductores de BTC unas exigencias que no tenían y que era lo que aprovechaban las plataformas pues para tener miles y miles de conductores sin unas exigencias mínimas. Entonces, pues ahora tienen que pasar unos exámenes. No pueden, por ejemplo, esperar al cliente, buscar al cliente por la calle, sino que tienen que ser llamados, no tienen paradas como tienen los taxis, o sea que tienen, digamos, unas desventajas en relación con los taxistas que, claro, tienen que amortizar esas licencias que compran tan caras de hasta 240.000 euros.
Se confirma que en cualquier sitio se encuentran soluciones, ojalá aquí también. Asunción Serena, París, gracias.
Buenas noches. There's a killer on the road.
His brain is squirming like. Con todo este conflicto abierto, me gustaría rescatar un informe que llama la atención por las conclusiones a las que llega. Lo publica el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Si las nuevas normas para restringir las VTC se generalizan en España, España quedaríamos fuera de la legislación comunitaria. Ese sería el resumen. Jesús Sánchez Lambas es vicepresidente de este instituto, Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
La pregunta es muy fácil. ¿Por qué tan tajantemente quedaríamos fuera?
Pues porque, mire, existe una directiva sobre unidad de mercado que ha sido traspuesta en la legislación española y que nos sitúa fuera de ese marco regulatorio, nos dejaría fuera en ese ámbito concreto y eso determinaría un riesgo severo de que España sufriera sanciones, además de los procedimientos que aquí internamente se puedan generar.
Claro, eso iba a preguntar. Si España sufre sanciones, claro, las paga España, que es como si las pagamos todos.
Sí, un colega suyo me decía que las iban a tener que pagar los catalanes, pero ocurra en Cataluña o ocurra en Murcia, de donde vengo, lo pagamos todos los españoles, la caja todavía es única.
Claro. Hemos visto cómo el Estado, digamos que ha pasado en Alemania, ya fueron transferidos a los Länder, cómo ha pasado el papelón en las comunidades autónomas, no sé si finalmente serán los ayuntamientos, como podría ocurrir en Madrid, ya veremos. ¿Por qué esto es un error, el transferir? ¿Es un asunto como este?
Pues este es un país con una complejidad. Mire, en Europa en general, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, se redujeron los municipios, pues en algunos países como Bélgica, por ejemplo, en un 70%, incluso en Francia, que es un país especialmente administrativista, también se redujeron municipios. Aquí tenemos 8.000 y pico municipios. Claro, imagínese usted un marco con 8.000 reguladores.
Sí, es
esta cuestión de los servicios públicos, porque el debate no es solo el taxi es el problema, taxi, las licencias, VTC, pero el problema en realidad es la gestión de los servicios públicos. El Estado tiene la obligación, para que se cumpla la normativa comunitaria, que se basa y se fundamenta sobre el pilar de la competencia, es uno de los principios básicos, la vigilancia y asegurar que la competencia se desarrolla. Ahí hay un viejo debate académico que no se sabe si el derecho de la competencia protege al consumidor, que desde luego, o protege el mercado, la existencia de un mercado con competencia entre los distintos operadores, pero lo cierto es que los consumidores son las víctimas cuando se producen restricciones del mercado. ¿Y por qué no ponemos las gasolineras otra vez? Pues vamos a modificar el régimen de licencias. ¿Y por qué? ¿Y por qué tantas cosas? España ha sido un país ejemplar. Mire, desde 1986 hemos traspuesto un volumen ingente de legislación comunitaria, alguna que tenía verdaderas dificultades, y al igual que hicimos muy bien, o hicieron nuestros mayores, la transición, también hicimos la transición al mercado y la transición a la competencia. Usted a lo mejor se acuerda cuando había un solo canal de televisión, luego ya hubo dos, pero todos eran públicos, cuando había una compañía de telefonía, cuando había una compañía que suministraba hidrocarburos, cuando había dos compañías, o recuerde cuando los banqueros se reunían en el Banco de España y fijaban los tipos de interés que iban a poner.
Claro.
Entonces hoy es inconcebible. Las tecnologías han evolucionado de una manera que permiten la competencia y también aquí los servicios públicos en el ámbito de la movilidad local, de las ciudades, tienen que abrirse a la competencia, tienen que abrirse a la eficiencia, tienen que abrirse a la modernidad. Y eso ocurrirá de todas las maneras.
Seguro. ¿Por dónde pasaría la solución? Ya para terminar, don Jesús. No le estoy diciendo que me haga un vaticinio, sino que sería lo lógico.
Pues debería de pasar porque el Estado, en su deber de legislar las directrices generales, fuese más detallista o marcase unas pautas mínimas que no obligue a los organismos de competencia ahora a recurrir las legislaciones autonómicas y las legislaciones y las ordenanzas municipales en esta materia, crear un marco y sentarse con los operadores, porque indudablemente hay conflictos, hay problemas, este juego. ¿Usted ha entendido alguna vez cómo es el mercado de las licencias municipales del taxi? Porque yo nunca lo he conseguido entender y llevo dedicado un tiempo a esto. Es un arcano. Es una cosa de una complejidad y yo creo que también de una falta de transparencia muy relevante. Creo que todo esto, sobre todo esto, hay que poner luz, hay que poner claridad, hay que tener capacidad de debate y solucionar los pequeños problemas, porque al final nuestra corresponsal en París contaba el éxito. ¿Usted se acuerda lo que era coger un taxi en París? Era terrible.
Sí, es verdad.
Carísimo, malo. Bueno, hoy los taxis en París son eficientísimos, a unos precios muy moderados, y cuando abres la puerta te sientes cliente, cosa que había dejado de pasar. Quiere decir, ha mejorado el taxi, la competencia ha mejorado el taxi, aquí la competencia con las licencias, con un marco regulatorio sensato, debe de mejorar el taxi. El taxi tiene que hacer un esfuerzo de modernizarse y de hacerse más eficiente y utilizar también las tecnologías, y tienen que competir con ello. Pero no me parece que el camino de la violencia sea el mejor camino de estas huelgas, en realidad de empresarios, no de trabajadores.
Sí, sí, es lo de la huelga, es curioso, es un cierre patronal que no viene a ser lo mismo. Pero bueno, don Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes,
buenas noches. Adiós, chao, chao. En concluyendo nuestro tema del día, se puede encontrar una solución, es cuestión efectivamente de negociar y de gobernar. Y eso parece que el gobierno, que es lo que le toca, pues como que no está el tema para bollos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Vive. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al presidente del gobierno de España. Esta obsesión enfermiza por viajar seguro que compensa algún tipo de carencia. En política exterior, al menos. Seguro que en términos de comunicación le ayuda...
No, me lo vas a contar a mí.
Digo...
Lo de viajar, digo.
Y lo de la carencia.
También.
Que digo que seguro que en términos de comunicación le ayuda a forjar una imagen presidencial y de estadista. Seguro. Y como no da ruedas de prensa en España, porque no hay ninguna necesidad, no le queda otra que hablar de las cosas de casa cuando está fuera. Y ayer en una visita de Estado en México, y con López Obrador al lado, flipando, vimos a Sánchez hablar de elecciones, de presupuestos y de... ¡Pepu! Y dijo esto de... ¡Pepu!
Yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid.
Ya.
Y que por tanto votaré en ese proceso de primarias. Y que, ya le adelanto, votaré lógicamente por Pepo Hernández.
Pues va a ser que no, Pedro.
Esto es un cuezo muy interesante.
Tú no vas a votar a Pepu. Pero no porque no te gustaría, sino porque no puedes, Pedro. Como sabes, Pedro, tú perteneces a la agrupación de Pozuelo, bueno, no de Madrid.
Eso de que como sabes lo dices tú.
Sí, yo asumo que sí. Así que tú votarás al candidato. Te tuteo porque tuteas también a los periodistas, pero siempre con respeto. Así que digo, votarás al candidato o candidata de tu pueblo, pero al de Madrid no. O sea, a Pepu no. Lo de romper la neutralidad deseable incluso antes de que haya un candidato igual no está bonito. Pero aprovechar una visita de Estado en un país extranjero para hacer campaña en unas primarias de tu partido, eso ya no tiene un pase. Por confundir los deseos con la realidad, mentir a sabiendas, porque es imposible que no sepas que eres de Pozuelo, y utilizar la presidencia no ya para fines partidistas, sino para intereses personales, el presidente del gobierno, o sea tú, Pedro, te llevas hoy un...
¡Fas en toda la boca!
Gracias, Julio.
A ti, Salam.
Hasta luego, más tarde.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Datos. Ayer la policía intervino 6.000 kilos de hachís, detuvo a 40 personas, desmanteló una de las organizaciones más importantes de tráfico de hachís que operaban en el estrecho. Puedes pensar, bueno, que está bien, que es solo una buena operación. Bueno, no solo es una operación, te doy la cifra. El año pasado la policía intervino en esa misma comunidad, en Andalucía, más de 100.000 kilos de esa droga, una cifra sin precedentes en nuestra historia. Y es que hace unos meses en Algeciras se vivía un momento sin precedentes en nuestra historia, un momento crítico en lo que al tráfico de drogas se refiere. Ahora se ha logrado revertir una situación que obligó al gobierno a poner en marcha un plan especial en el que participa también la Guardia Civil, claro, y por lo que se ve, da buenos resultados. Como cada jueves, entramos en la crónica de policía, sucesos, interior, con nuestros compañeros Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué ha pasado en este año en que se puso en marcha ese plan especial en campo de Gibraltar, Pablo?
Pues yo creo que el gobierno, el Estado, porque esta es una operación que comienza ya en época del Partido Popular, que empieza a darse cuenta el gobierno del PP, que ahí hay un problema muy serio, el gobierno decide, y luego lo continúa el gobierno de Pedro Sánchez, hay que decirlo también, el gobierno decide que hay que poner fin a una situación en la que se estaba produciendo un envalentamiento de las redes de narcos. En la zona del campo de Gibraltar, además, hay que recordar que es una zona que está muy deprimida económicamente, y había, en mi opinión, un riesgo muy serio de que esas redes del narcotráfico comenzasen a penetrar en la sociedad y acabasen
más
colonizando, que era lo más peligroso, que pudiesen colonizar al final de todo este proceso las instituciones en esa parte de España. Creo que eso se ha revertido porque se han metido en medio, porque las policías y la Guardia Civil tienen unos profesionales extraordinarios y creo que los resultados están ahí a la vista de todo el mundo, ¿no?
Queda trabajo, ¿eh?
Queda mucho trabajo.
Seguro.
Queda muchísimo trabajo y yo creo que nuestro invitado, creo que nos lo va a aclarar.
Vamos a presentarlo. Francisco López Gordo es el comisario de policía en Algeciras. ¿Qué tal, policía? Buenas noches, Francisco.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas organizaciones habrían caído, no sé si se puede medir así, cuántas detenciones se han hecho en este tiempo, desde ese plan, en este año?
Bueno, el hablar de número de detenidos en un volumen entre los realizados entre las dos comisarías del campo de Gibraltar, la línea de la Concepción y Algeciras, con participación de unidades de los servicios centrales de la Dirección General de Policía, podemos estimarlo en torno a 320 detenidos vinculados con el narcotráfico. Hay organizaciones, pues depende de lo que uno pueda conceptuar como organizaciones. Hay organizaciones que son claras en numerosos, otros más reducidos, pero nosotros hemos atacado a varias organizaciones desmantelando grupos o digamos planos intermedios, o en este último caso a la que ustedes han hecho referencia, que es la operación Mezquita, pues desmantelando la cúpula, o cuando se hizo la operación de los Castaña también desmantelando a los dirigentes del clan. Entonces en esa línea seguimos trabajando la Policía Nacional.
Sí, comisario, buenas noches, soy Pablo Muñoz, ¿qué tal? En la operación de ayer hay una detención que es especialmente significativa porque es una detención de un histórico que es Emilio el Moro, Sí. Es un ciudadano que además que se detiene en Alcobendas. Yo le quería hacer... Emilio El Moro además estaba relacionado con el clan, tenía un papel muy importante ya en el clan del Messi del Hachís, que era uno, también es una de las organizaciones más importantes que han operado.
Se le detiene en Madrid.
Se le detiene en Alcobendas en Madrid. Precisamente quería referirme a ello. La primera pregunta, quería saber si hay ciertas sospechas de que el Messi del Hachís puede estar detrás también de esta organización. Y segundo, ¿qué es lo que hacía en Alcobendas Emilio El Moro?
Bueno, pues mire usted, en cuanto a la primera parte de su pregunta, la labor de Messi, nosotros de Ardelá nunca hemos descartado que evidentemente deje de estar vinculado al tráfico de hachís en una u otra medida y que dirija determinados elementos de las organizaciones desde su posición actual. Lo que ocurre es que, bueno, como todos, hay personas que deciden iniciar trayectos en solitario o desmantelarse un poco, desvincularse de la dirección o crear su propia organización, independientemente de que pueda trabajar también de una forma con paralela para en este caso para Messi. En ese sentido era la figura de Emilio El Moro. Es un histórico de la zona, una persona que tenía ya bastante, creo que tenía un total de 3 o 4 buscas y capturas, no recuerdo ahora mismo en vigor, por lo tanto era una persona que había estaba fugada de la zona por debido a la presión policial. Pues el campo de Gibraltar se ha convertido en el anverso de lo que era hace unos meses, que era un lugar idóneo para ocultarse. Ahora mismo pues evidentemente intentan alejarse de la zona, y en ese sentido él tenía un piso compartido con su mujer en Alcobendas, y por eso se ha producido allí la detención.
Llama la atención los medios. O sea, esto nos van en una lancha desde enfrente y entran por cualquier playa. Digamos, ya utilizan radares para localizar precisamente las vigilancias, utilizan drones, utilizan satélites. ¿Van por delante los malos siempre, comisario?
Bueno, la verdad es que, aunque nos duele decirlo, siempre van un pasito por delante. Nosotros intentamos cogerles y cuando los cogemos, pues evidentemente intentan dar otro paso. El tema de los medios técnicos que utilizan forma parte de un elemento importante en estas organizaciones, y que es la logística y las infraestructuras. Dentro de esa logística, el uso de radares y otros elementos técnicos, pues ya ha sido detectado en varias ocasiones. Nosotros hicimos una operación en dos fases, que era la operación París desde 2016 y que culminó en enero o febrero de 2018, que se intervino un sistema de radares en la línea, y en ese proceso también se intervino un total de 70.000 kilos de hachís, armas de fuego y demás. Y la operación del otro día también se intervino otro radar, y con 12 detenidos, así como inhibidores de frecuencia, el uso de drones y demás. Por lo tanto, sí es cierto que utilizan medios técnicos de diferentes características para dar cobertura y logística al tráfico de hachís.
Sí, porque al final lo que hacen esta gente no es vigilar a la policía, que es curiosamente como el mundo al revés.
Claro. Sí, efectivamente, ellos utilizan todos en una serie de medios técnicos para controlar los movimientos de la Policía Nacional en tierra, de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, a través de las patrulleras, movimientos de los helicópteros y demás, para determinar en qué momento es idóneo para introducir la droga en la costa.
Otro asunto que desde aquí, a mí el tema de la inmigración lógicamente me parece un asunto tremendamente apasionante por lo complicado, lo histórico, la que se avecina. ¿Son las mismas redes las que están empleándose en el tráfico, en la trata y en el narco en muchos casos?
Bueno, independientemente de que pueda haber conexiones, nosotros de momento no hemos detectado que exista una vinculación directa. Lo que sí es cierto es que puede haberse producido algún hecho puntual que se ha comentado en alguna ocasión, de la utilización de alguna narcolancha para introducir algún inmigrante y demás, pero en principio consideramos que son dos actividades diferentes. De hecho, el uso de las narcolanchas no es el método idóneo, por la velocidad que alcanzan, por las condiciones de transporte y demás. Están ideadas para lo que están ideadas, que es para el transporte de hachís, por lo tanto no son medios idóneos, y además el hachís viene de las costas marroquíes, y por lo tanto las redes de inmigración mueven a las personas, a los inmigrantes desde otros puntos de África y de Oriente Medio. En principio consideramos que no hay una conexión directa, independientemente que pueda haber algún hecho puntual que lo relacione.
Sí, en cada una de estas operaciones que estamos hablando de contra el tráfico de hachís, hay una cosa que es absolutamente, en mi opinión, que es decisiva, que es todo lo que tiene que ver con la investigación patrimonial, con el tema de las estructuras de lavado de dinero. ¿Qué datos, qué logros hemos conseguido en esta línea?
Bueno, pues yo creo que lo que hemos el principal logro es concienciarnos todos de que una de las labores más importantes es atacar las vías de financieras de lavado de dinero. Coger droga está muy bien, evidentemente hay que hacerlo porque le produce un daño a la organización, pero lo que más daño le produce es evidentemente es atacar las vías que utilizan ellos para blanquear el dinero procedente del hachís. En ese sentido, atacar toda la infraestructura financiera, a toda la serie de personas que utilizan a nivel de testaferros, las sociedades pantalla y demás en diferentes lugares, pues evidentemente es una labor muy importante. Lo que ocurre es que las investigaciones de blanqueo generalmente son muy lentas y se producen a posteriori de las investigaciones que traen consigo las detenciones y las incautaciones de droga, pero son un elemento que consideramos de primera mano en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
De trabajo más complicado tiene esta gente. ¿Puedo hacer una pregunta, no sé si personal, pero una pregunta humana, comisario?
Sí, sí.
Otra cosa es que me la responda. Hace unos meses, quiero recordar, creo que fueron guardias civiles, si no me corrige. Estaban comiendo por ahí por la zona, en un restaurante, alguien los reconoció, imagino que por la pinta, unos guardias civiles de intervención, pues se tiene que notar como si son policías, y tuvieron que salir, no sé si a tiros o casi, porque allí se montó una importante, o pudo montarse una auténtica catástrofe. ¿Cómo es la vida de los policías allí desplazados? ¿Están cuánto de seguros, cuánta dedicación? No debe ser un destino fácil, ¿no?
Hombre, es un destino complicado para compaginar tu vida personal. Es cierto que se ha producido a lo largo de estos años hasta la fecha, hasta primeros del año pasado, enero, febrero, o lo que hemos llamado un deterioro de lo que es el principio de autoridad. Eso es consecuencia de la instalación del narcotráfico en una zona, en una localidad, en un área determinada. Es un proceso de degeneración que acaba con que, pues, evidentemente el narcotráfico y todas las personas que participan en él, pues tienen un sentimiento de impunidad y se forma una especie de estado paralelo en el cual piensan que cualquier actividad que realicen tiene que estar aceptada. En ese sentido, la convivencia había llegado a un punto en que era cierto que, sobre todo no en la vida privada, pero sí en las actuaciones policiales, había un principio de riesgo. Actualmente creo que eso se ha revertido gracias al desarrollo del plan y las actuaciones que estamos llevando a cabo, pero bueno, sí es cierto que los policías pues tienen que tomar sus precauciones, posiblemente mayores que en otra zona, sin tampoco generar una alarma que sea innecesaria, pero sí es cierto que, bueno, que reviste unas características, sobre todo para el desarrollo de tu vida personal, que sin duda alguna pues tienes que tomar una serie de limitaciones o al menos una serie de cuidado mayor que en otro punto de España.
La última, Pablo.
Sí, comisario, yo creo que la gente muchas veces, cuando oye hablar de tráfico de hachís, bueno, pues piensa que es un delito algo menor relacionado con, por ejemplo, comparándolo con el tráfico de cocaína. Y entonces, para que la gente se haga una idea, se han confiscado, han intervenido el año pasado 100.000 kilos de hachís, estábamos diciendo. ¿Cuánto cuesta un kilo de hachís en origen y luego puesto en la calle? Lo digo para que la gente tenga una idea del dinero que se está moviendo en este tráfico.
Bueno, pues como todo el producto, depende de su calidad. Hay un margen de beneficio y de coste. Más o menos en origen podemos hablar de unos 300 a 700 euros el kilo de hachís y puesto en playa unos 1.500 a 2.500. De ahí pues va para arriba en función del desplazamiento desde la zona de playa al lugar de venta al menudeo. Quiero decirle que si se vende en Madrid tiene un precio, si se vende en Holanda pues el precio es mayor, porque evidentemente el transporte implica riesgo, implica costes y como cualquier actividad comercial pues evidentemente supone un elemento a tener en cuenta en el precio final, ¿no? Pero el hachís, mucha gente, y tiene usted razón, considera que causa un efecto menor en la sociedad y es un error. Cualquier actividad relacionada con el narcotráfico produce un deterioro progresivo de la sociedad, donde se implica, de las instituciones a las que afecta y crea situaciones, como le he dicho, de poder paralelo, de impunidad que tiene que ser atacado de raíz.
Comisario Francisco López Gordo, jefe de la policía en Algeciras, gracias por atendernos y, como digo siempre cuando entrevisto a ese tipo de gente, Pablo, gracias por estar ahí, Francisco.
Muchas gracias a ustedes por atendernos y poner en valor nuestro trabajo.
Faltaría más. Cuídate. Adiós. Chao, chao. Todos los jueves, en La Linterna, minutos antes de las 10, la 9 en Canarias, estos asuntos. Policía, interior, sucesos. Pablo Muñoz, compañero, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.